9 a 24. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 11 a 24, dice: Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es otro. Otros decían, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó, «¡Tienes un demonio! ¿Quién procura matarte?» Respondió Jesús y les dijo, «Una sola obra hice y todos os admiráis». Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre, y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguéis por apariencia, sino juzgad con justo juicio». Dios, una vez más estamos ante ti y queremos, Padre amado, venimos a que nos des de comer, venimos a adorarte, venimos a estar con tu pueblo, venimos a degustar este anticipo de lo que es tu reino ya en marcha, reuniéndonos con nuestros hermanos, venimos desde nuestra necesidad, venimos porque hay muchas voces que oímos durante la semana, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Venimos porque estamos hartos de escuchar otras voces. De hecho, venimos también para que nos limpies por tu palabra, porque se nos han colado ideas que no son las tuyas. Venimos necesitados, venimos como iglesia muy necesitada ante ti constantemente, Señor. Venimos como mendigos restaurados por ti. Venimos agradecidos. Y venimos a escucharte, Señor. Dios, es tu palabra y no otra cosa lo que necesitamos. Te pido en el nombre de Jesús, te pedimos juntos, Dios, que tú nos ayudes hoy a lo que aquí se diga y hasta se piense, Señor, tú nos ayudes a ello. Y sea tu palabra la protagonista y nuestras ideas puestas a un lado, si cabe. O tú nos guías, o tu voz nos guía por tu palabra, o nos liaremos. Señor, gracias. Gracias por estar aquí, en la persona de tu Espíritu Santo. Oh Dios, abre nuestras antenas, empezando por las mías, para percibirlo, para experimentarlo, para escucharte en tu palabra. Y a mí, Señor, líbrame de mí mismo a la hora de exponerla. Sencillamente en el sentido de que no distraiga de lo importante, de lo que tú señalas. No estamos autorizados a hacer otra cosa nada más que hablar de tu palabra. Y luego también en el tiempo libre, donde tú nos muevas. Señor, que haya un encuentro verdaderamente relevante porque queremos obedecerte. Porque ya hemos descubierto muchos de nosotros quién eres. Bendito seas, oh Dios, te alabamos y te seguimos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchos aspectos hay en este pasaje. Lo maravilloso de Juan es que tenemos siempre a Jesús delante, ¿no? Esto es lo maravilloso del Evangelio de Juan. Constantemente es Jesús puesto en primer plano. Y hoy le vamos a otra vez, nos asomamos a otra escena. Bueno, la continuación de lo que ya visteis la semana pasada. Y varios temas se podrían hoy hablar. Yo quisiera destacar entre vosotros una lección que aquí el Señor deja caer y que nos ilumina tanto, ¿no? Aquellos que le buscan, y es un principio para todos nosotros. Conoceremos más de Dios si le queremos de verdad obedecer. Conoceremos más de Dios. Conoceremos a Dios, de hecho, en realidad, empezando por ahí, si le queremos obedecer. Y por tanto va a surgir siempre la pregunta de cuál es nuestra respuesta ante la persona y la enseñanza de Jesús. Estés donde estés, ahí sentado, yo aquí. Porque ese texto nos muestra, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Diferentes reacciones ante la persona y la enseñanza de Jesús. Diferentes reacciones. Esto ha sido así siempre y va a seguir siendo así. Hoy hablábamos en el tiempo también de oración. Los judíos le buscaban en la fiesta. Bueno, ya estoy seguro que visteis la semana pasada. La fiesta es la fiesta de los tabernáculos, una de las tres fiestas solemnes, ¿no? Donde los judíos, varones, tenían que ir ya obligatoriamente. Bueno, ahí estaban celebrándolo desde el día 15 más o menos, al 21, 22 de su séptimo mes. En nuestro calendario ahora sería como octubre más o menos. Se daba gracias a Dios por la vendimia, era una gozosa conmemoración, ¿no? Del poder, del amor de Dios, de su provisión. Y para recordar la peregrinación por el desierto, pues habitaban en tiendas, ¿no? Esa era la fiesta. Y como antes nos recordaba Jesús, y visteis la semana pasada, pues los hermanos de Jesús, los hermanos según la carne, ¿no? Hermanos, ya fueron para allá. Y ¿qué, te vienes, Jesús? Le vienen a decir. Y él dice, bueno, pues todavía no. Yo tengo mi momento, ¿no? De ir. Le buscaban. Jesús, volvemos a recordarlo, vamos a viajar un poquito mentalmente hasta donde podemos, con cuidado, pero hacia ese momento Jesús estaba revolucionando realmente Judea, Samaria y Galilea, todo el reino. Realmente las cosas que hacía eran impresionantes, enseñaba de una manera especial y las multitudes durante un tiempo lo siguieron y fue un fenómeno social. Jesús nunca nos deja indiferentes, pero en aquel momento realmente los judíos, los líderes judíos, le buscaban en la fiesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le habéis visto? ¿Está por aquí Jesús? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Imagínate las conversaciones en las calles, en las casas. ¿Te has enterado, no? ¿La has visto? ¿La habéis visto? Yo la he visto. A mí me han contado. He visto cosas tremendas. Bueno, a mí me lo ha contado mi vecina, que vio que, bueno, ¿te acuerdas tú del paralítico? De toda la vida que estaba ahí. Pues que ahora anda por ahí saltando y cantando y, bueno, le ha cambiado la vida. Y es que fue Jesús. Pues que me dices así. Bueno, espérate tú, que a ver, ¿no? Murmuraciones. Por aquí y por allá. ¿Sabes, no? Lo que ha pasado. Pues ¿sabes que si yo estaba ahí en la merienda y nos dio de comer a todos? Éramos un mogollón. No sé, igual 5.000 o más, no sé, un montón, no sé. ¿Qué dices? Sí, murmuraciones por aquí, por allá, ¿no? Todo el mundo hablando, así. Como hoy. Y unos decían, es bueno. Este es bueno. Y algunos ya, nos ha dicho el evangelista Juan, Andrés, Felipe, dijeron, hemos encontrado a la mujer de Samaria. El pueblo de Samaria, este es el Mesías, este es el quien estaba prometido, es él, hace cosas que esto es lo que estábamos esperando. Otros decían, qué va, qué dices, es un falso maestro, mucho cuidado con él, extravía a la gente. Opiniones diversas sobre Jesús, la verdad es que Jesús, 20 siglos después, nos sigue, ¿verdad?, evocando, o estás con él, si te enteras bien de lo que dice y lo que dijo, o estás con él, o le tienes que quitar del escenario. Jesús es un personaje, mira, no vale decir, pues fue un buen maestro, no, porque un buen maestro todo lo dice así, interesante y bien, ¿no?, y él decía cosas que si no eran verdad, tenemos delante un megalómano. Un señor para hacer un, como decimos tantas veces, y Juan nos lo Porque Juan nos dice claramente, no, era el Hijo de Dios. Entonces, espérate, porque es que él lo decía de sí mismo. Él se dejaba adorar. Él decía que él era la puerta para entrar al Padre, que era el único camino, la verdad y la vida para entrar al Padre. ¿Pero tú quién eres para decir eso? ¿Cómo se puede una persona así que le tocabas y la has visto crecer en el pueblo? ¿Cómo puede uno decir así de buenas a primeras esas cosas? A ver. Si este es el del pueblo toda la vida, ¿no? En su pueblo, pues claro, no creían en él. Porque ¿cómo vamos a esperar otra cosa que Jesucito? Si me permitís, pero ahí, y Jesús dice, se asombraba de la incredulidad. Y no pudo hacer muchos milagros en su pueblo. Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Jesús dijo de sí mismo, admitió adoración. ¿Cómo puedes admitir adoración? Jesús dijo que él podía perdonar pecados. Y los que sabían de teología dijeron, ¡ah! ¿Qué ha dicho? ¿Perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho perdonar pecados? ¿Hemos oído bien? ¿Pero cómo se atreve? Y Jesús nos dice, el evangelista, los evangelistas, conociendo lo que se decía entre ellos, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar pecados o decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿os acordáis? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó y se abrió un camino y anduvo. ¿Por qué? Para dejarnos bien claro que también podía perdonar pecados. Y es verdad, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. ¿A quién tenemos delante entonces? En Jesús. Dejándose adorar, como comentaba, hablaba y el viento se para. Y el mar se calma. ¡Buah! ¿Sabe dónde están los bancos de peces? ¡Tira la red para allá! Pero si hemos estado toda la noche, señor, aquí el que sabe de esto soy yo. Hombre, venga, vaya que lo dices. ¡Hala! ¿Pero quién es este que desde la orilla controla los bancos de peces? ¿Quién es? La palabra de Dios no nos deja pie a decir solo es un buen maestro. Y va surgiendo, por tanto, la pregunta, ¿no? A día de hoy, ¿quién es para ti, Jesús? Porque puedes estar vacunado. Cuando oímos muchas veces lo mismo, pierdes sabor. La buena comida puedes dejar de valorarla. Cuando oyes hablar mucho de Jesús, cuando te has criado incluso oyendo a tus padres hablando de Jesús, en la iglesia hablando de Jesús, en Navidades tú mismo cantas y hablas de Jesús y todos te aplauden, Jesús puede ser alguien ya que estás incluso cansado de oír hablar de Jesús. Yo lo he vivido. ¿Quién es Jesús para ti y para mí? No nos puede dejar indiferentes. El texto bíblico nos dice, y la historia confirma que existió, porque ahora algunos se les da por decir de manera irresponsablemente superficial desde el punto de vista histórico, que bueno, que ni existió. Plinio el Joven, Plinio el Mayor, Josefo, perdóname, hay unos documentos en los evangelios, tienen su puntito histórico, ¿eh? A ver, señores académicos que se quieren reír del evangelio, esto es una moda, que ahora nos reímos de esto, perdón, ha habido y sigue habiendo grandes intelectuales que saben, tenemos documentos históricos, para fiarte más de lo que aquí se cuenta de que Platón existió. Hay más documentación para avalar el Nuevo Testamento. Cuidado. No podemos tomar esto así a la ligera. Jesús es el misterio de Dios hecho hombre. ¡Caray! Dios nos ha visitado. Es incluso en Manuel, Dios con nosotros. ¿Esto qué es? Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, a los líderes, ¿se entiende? O sea, que fíjate tú qué presión había ahí en la sinagoga del Sanedrín, de, ¿no?, una inquisición latente y patente, ¿no?, sobre, ¿tú has dicho que tú no estás con Jesús? Cuidado, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno. La enseñanza de Jesús es única, porque es de Dios. Él lo dijo. Otra historia para decir, bueno, pues o se lo ha inventado y este señor tiene un problema que hoy etiquetaríamos, como digo, en el ámbito de la psicopatología, o realmente, cuidado, realmente aquí pasa algo. Porque él dice que viene de Dios. Ya a mitad de la fiesta Jesús, ya cuando llega el momento, Jesús había decidido, sus hermanos le querían marcar la agenda, él dice, no, ya subid, ya id vosotros delante, ya voy yo. Mi tiempo no ha llegado, que es un poco esto, ¿no? Decir, ya voy yo luego. Entonces cuando decide, llega a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Bueno, eso es importante, una microparada aquí, ¿no? Se puso a enseñar. El ministerio de enseñanza de Jesús es muy importante. Tenemos que, por tanto, también nosotros que creemos en Él, escucharle. Escuchamos en su palabra y a través de su espíritu, ¿verdad? Vivo hoy, porque Jesús resucitó, vive hoy. Se puso a enseñar. Y debemos tener esto muy en cuenta, ¿no? Lucas 13, 22, pues si tomáis nota, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Si hubo un sitio, la plaza, la sinagoga, bla, 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 enseñando el reino de Dios, siempre Jesús enseñando, ¿no? Lo digo porque, bueno, a ver, antes de seguir un poco mi razonamiento, Mateo 9, 35, esto es que está en los sinópticos, ¿no? Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, y luego con esta maravilla, ¿no?, de subrayar el poder de Dios con hechos sobrenaturales, milagrosos, avalando el poder sobre la naturaleza, Satanás, la enfermedad, el curso natural de las cosas, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. El buen pastor nos enseña. La labor de pastoreo tiene que ver mucho con la enseñanza. Enseñando, lo digo porque yo he vivido momentos, oigo a veces, ¿no? Oh, menos doctrina y más, no sé, ¿no?, cosas prácticas, ¿eh? Pues recordemos que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Hasta otros lo dicen, ¿no? Pero que Jesús enseñaba. Y uno de los objetivos como iglesia, irrenunciable, es que estamos llamados a estar constantemente abriendo, conociendo las enseñanzas de Jesús. Los evangelios constantemente. Pero además recordáis que el Señor dijo, hay más cosas que os tengo que decir, no las podéis sobrellevar. El Espíritu vendrá, os revelará. Entonces por eso hay unas cartas apostólicas. Eso fue todo un momento en la historia donde la gente decía, pues el Señor me ha dado esto, decía el apóstol Pablo. ¿Os veis ahora por qué Pablo estaba todo el rato en sus cartas? Pablo dice, Pablo, enviado de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Oye, que yo no se me ocurrió a mí esto en un día de euforia así paranoica, ¿eh? Que no, que es que me he encontrado con Jesús cara a cara y me ha contado esto, e incluso fui a Jerusalén, lo hablé con Pedro y me dice, sí, sí, este es el Jesús con el que nosotros anduvimos. Y nos dimos la diestra en señal de compañerismo, me fui a los gentiles, este es Jesús que se me ha aparecido. Entonces, Jesús está todo el rato presente. Y es un estudio muy chulo que yo os animo a hacer algún día. ¿Cuántas veces Pablo menciona al Señor, a Jesús, a Jesucristo constantemente? Parece que no es Pablo, sino Jesús quien sale a relucir, ¿no? Porque otra es que a veces dicen, es que luego Pablo se inventó el cristianismo. Pero bueno, usted se lo ha leído con calma, Pablo. Oiga, ¿usted se lo ha subrayado? Lo hacemos un día y quedamos y tomamos un café y vemos a ver de quién habla Pablo, a ver si se ha inventado algo o entronca claramente con el mensaje de Jesús. Enseñaba, bueno, ahí estaba el Señor en el templo. Y entonces los judíos se maravillaban diciendo, entonces con ese ministerio de enseñanza que es, he dado un salto un poquito fuera del texto, pero que es tan importante recordar que Jesús nos enseñaba, Jesús nos sigue enseñando, y la enseñanza de Jesús es para vivir necesitamos del pan y de su palabra. Y todo lo demás sobra. Oye, qué bien todo lo demás, pero ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús debía ser impresionante. Le volveremos a escuchar, ¿no? En algún momento cuando vuelva, y qué ganas, ¿no? Qué ganas. ¿Hay ganas de que venga el Señor? ¿Sí? ¿Estáis preparados? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Si viene a las 12:30? ¿Está todo bien en tu vida? ¿Lo hemos cerrado? ¿Todo bien? ¿Te pilla donde Dios te ha puesto? No me contestes a mí. Vale, lo dejamos ahí. Pero debía ser impresionante escucharle, porque se goza en nuestro corazón cada vez que lo leemos y nos abrimos al Espíritu Santo para que nos aplique su palabra. Pues no tengo nada de escucharle en directo. Entonces los judíos, los inquisidores de aquella época, si me permitís, se maravillaban. ¿Cómo hablaba el Señor? ¿Cómo hilaba fino, no? Los judíos se maravillaban, versículo 15, diciendo, ¿cómo pudiste saber de letras si no le hemos visto el título? Sin haber estudiado. ¿Está con vosotros en vuestra escuela rabínica? No. Aquí, ¿qué va? Este vino de Galilea. ¿Y con vosotros no ha estado tampoco? ¿Qué va? No. Nosotros tenemos nuestras clases, abrimos la Torá, estamos aquí siguiendo a Shimei, a Gilel, Shammai, que me diga, Gilel, los rabinos. ¿Y este? ¿Alguien sabe? Pregunta, vete a preguntar por ahí, a ver. Que no. Y le preguntaban, ¿no? Jesús entonces les respondió y dijo en este diálogo, ¿no?, que hoy Jesús nos apuntaba, ¿no? Jesús, ¿quién ha presidido? Jesús Álvarez, ¿no? Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Igual así eso a nosotros no nos dice tanto. Pero es que los rabinos, los rabís, los maestros, ¿sabéis cómo enseñaban? Ellos estaban todo el día citándose unos a otros. Un poco, por ejemplo, aquí hay gente, perdón, del entorno biosanitario, médico, ¿no? Entonces tú vas a los congresos y tú pues estás todo el día con las referencias. En cualquier trabajo de investigación, la referencia bibliográfica de investigación es el fundamento, ¿no? Tú partes de, te enlazas con lo que dijo este autor, el otro. Entonces los rabinos estaban también así, a su nivel. Bueno, la palabra dice, y además lo hacían en grupo. Generalmente tú como rabino, pues te cogías a otros rabinos, entonces la enseñanza era en grupo, y como ya sabéis que dijo tal, y dijo Pascual, aquí vemos no sé qué, ¿verdad? Y el rabino, pues sí, pues es verdad, esto enlaza con la fe que ella cita, de ya el comentario que se dijo antaño en Babilonia y en no sé dónde, y entonces, sí. Y los discípulos calladitos, aprendiendo. Y bueno, pues se van citando unos a otros, apoyando unos a otros, era un poquito la metodología pedagógica. Y ahora llega Jesús y dice, yo hablo de parte de Dios. La enseñanza no es mía. Es el que me envió. ¿Perdón? ¿Cómo? La enseñanza es del que me envió. Hablo directamente. Jesús enseñaba, por tanto, con una autoridad especial. Y los oyentes lo notaban. En Juan 17 nos asomamos a ese momento que llegaremos a él, ¿no? ¡Wow! Solemne, sagrado, que nos conforta, que nos anima el alma. Jesús orando por nosotros, ¿no? Jesús oró por ti, por mí, ahí, sigue haciéndolo. Y en la oración de Juan 17, él dice al Padre Celestial, les he dado las palabras que me diste. Y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron, y ahora oro por ellos. Las palabras que me diste. Jesús nos cuenta lo que el Padre quiere. Jesús, cuando habla, es Dios hablando. Y lo dijo así de claro. Con un estilo diferente, como decía antes, mientras otros se amparaban en la tradición, compañeros de magisterio, y con un objetivo diferente, porque nos va a recordar que Él no hace de sí mismo el centro de las enseñanzas, sino que da la gloria al Padre. Y nos enseña algo tremendo, ¿no? Porque dice, si alguien quiere hacer su voluntad, yo hablo de parte del que me envió, y si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Es un principio expuesto aquí, tremendo. Porque hay un punto en aprender de Dios, en conocer más de Dios. Yo no soy capaz de explicar todos los ingredientes que se cuecen en una salsa, que no sé a veces delimitar bien dónde está la frontera. Pero aquí hay un ingrediente muy importante. Es Juan donde nos dice, ¿os acordáis? Nadie viene al Padre. Nadie viene a mí si el Padre no le trajere. O sea, aquí hay un elemento intangible, misterioso, un diálogo que los que hemos conocido al Señor hemos tenido de manera silenciosa, aunque transformador hasta los tuétanos, con el Espíritu Santo, con Dios, donde de repente a lo mejor no estás ya ni en el culto, y a lo mejor estás dándote un paseo donde menos te esperas, el Señor nos habla, ¿no? Recordándonos su palabra, y de repente hay ese elemento está. Si solo señalamos ese, podríamos llegar a una distorsión teológica, ¿no? Solo Dios se salva por la gracia irresistible que dice el llamado calvinismo extremo, no es el momento ahora de hablar de ello. Pero bueno, esta parte de que Dios nos llama, ¿es verdad? Hay otra parte. ¿Recordáis? Esto aquí tenemos que darle muchas vueltas siempre porque es misterioso y son verdades en tensión. Hay otra parte donde el Señor también en Juan dice, estáis estudiando las Escrituras, escudriñáis las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y no queréis, venir a mí. Y en otro momento llorará ante Jerusalén. ¿Cuántas veces yo quise, juntar a Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados? Y él sabe que también lo matarán a él porque él se está entregando. ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? Ay, si conocieras este día. O sea, que también hay un querer y una respuesta que el ser humano tiene que dar y de la que será responsable. Y un querer que tiene que ver con querer hacer la voluntad de Dios. Hoy hablábamos de nuestra frustración cuando hablábamos a veces, cuando hablamos con personas que se justifican, que rechazan la fe y se justifican, ¿no? Y desde luego hay un ingrediente que evidentemente siempre va a estar ahí, que es que no quieren hacer la voluntad de Dios. No quieren. No quieren. Algunos a mí me lo han dicho ya claramente. Bueno, mira, lo tuyo es muy interesante, pero lleváis un ritmo de vida. No. Tendría que cambiar muchas cosas. Mi profesora de música, una vez hablamos del Señor con ella desde mi ímpetu adolescente. Es que ya os veo, Bueno, vosotros tenéis ahí una vida muy intensa religiosa. Mi Dios es el piano. Tendría posiblemente que cambiar eso y no lo voy a cambiar. Porque me encanta mi piano. Y es una excelente pianista. Etcétera, etcétera, ¿no? El conocimiento de Señor, te quiero conocer más, tiene mucho que ver con decir, es que estoy dispuesto. Oh, ya, me encantaría hacer lo que tú deseas, Dios. Sí, cuenta conmigo. ¿Cómo va esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? El apóstol Pablo cuando sale, en esta otra parte que comentábamos, ¡buah! Jesús sale a su encuentro. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué eres tan obstinado? ¿Por qué das dura cosa es dar coces contra el aguijón? ¿Me estás persiguiendo a mí? Y cae, que seguramente no era del caballo, que los fariseos no se estilaba ir a caballo. Se cae al suelo cegado y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Uf, ¡ostras! Jesús, descolocado, ¿no? Con razón se quedó callado, ayunando 3 días, descolocado, y luego se fue al desierto a recibir revelación y a recolocar toda su vida porque Jesús salió a su encuentro, pero cuando sale a su encuentro, Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Sí, sí, esto es. Entonces, cuando en nuestra vida, ¿no? Luego, aquí el Señor está hablando para todos, estamos ahí, está en el templo, está enseñando, está toda esa murmuración, todo eso que estamos comentando, los judíos que le apelan, que sí, que es bueno, que cuidado con él, que es que esté donde sale, pero que bien habla, pero no tiene título. ¿Dónde está? No, pues yo hablo de parte de Dios. Si alguno quiere hacer su voluntad y alinearse con él, conocerá. Es un principio, ¿no? Yo creo que es tremendo, que se va a instalar luego para siempre, cuando queremos realmente. El conocimiento, y aquí hago otra micropausa, con perdón, el conocimiento nosotros lo tenemos un poquito, a ver, distorsionado. Estamos en clave occidental. En clave occidental es que llamamos a los congresos y aplaudimos a los que saben mucho de un tema y no nos importa mucho su vida. Hombre, si eres político, sí. Pero si no, no nos importa mucho. Usted háblenos de este tema, que es usted un experto, luego igual esto es un desastre y salvo grandes catástrofes morales, que entonces ya, miren, casi mejor que no, pero... Sin embargo, el conocimiento en la Biblia tiene mucho que ver con que si tú no obedeces, no conoces. El amor al prójimo se conoce amando. Se le conoce a Dios en marcha, no contemplando a un predicador que te dices, bueno, pues, me interesa, está enrollando, sí, va, bien. O leyendo un libro desde fuera, dice, oh, qué interesante, subrayo cuatro párrafos, ya conozco. No, no todavía. No del todo, hasta que no te mueves, ¿no? Y hay facetas de lo que Dios quiere de nosotros, del mismo Señor, de lo que tiene preparado para nosotros, que si no estamos dispuestos a obedecer, no nos vamos a enterar. Hay una actitud con fe previa. Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Me pregunta, ¿por qué hablas en parábolas? A vosotros os es dado y viene a decir... ¿Os acordáis? Ahí también un tema ahí misterioso, ¿no? Pero viene a decir, mira, porque hay gente que tiene una actitud tan cerrada con respecto a mí y a las enseñanzas de Dios, que les hablo en parábolas y así, hablando, no se enteran. Viendo, no ven. Y oyendo, no entienden. Piensan que, a lo mejor le preguntas, ¿no? ¿De qué está hablando este señor? Ah, no sé qué rollo está contando de la semilla, del sembrador, que cosas del campo. Estos maestros populistas son así, cosas del campo. No, está hablando del reino de Dios. Pero ya tienen una actitud de decir, no me interesa, no quiero comprometerme. Oye, ¿cómo estamos a este nivel, no? ¿Cómo estamos a este nivel? Yo, no puedes leer esto sin tener que apartarte del trabajo de estudio y ponerte un poquito de rodillas en lo personal y decir, oh Dios, ah... Igual estoy nadando y guardando la ropa en algunas cosas. Oh Dios, a ver, repásame, escudriñame. Hermanos, tenemos que querer, por la ayuda del Señor, hay que empezar clamando, ¿no? Que Dios nos ayude a poner en orden, en obediencia, las cosas en las que estamos diciendo no, donde Dios dice sí. Y esto es una labor donde cada uno, en lo íntimo del corazón, hoy venimos porque el Señor nos enseñó que tenemos que recordarle. En la vida familiar, en la vida conyugal, no puede haber entre nosotros rencores, no puede haber, no sé, se me ocurren mil cosas y ya me salgo mucho del texto. Pero bueno, obediencia, conocimiento. Y buscar la gloria de Dios, esto para los que hablamos. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay injusticia en él. Jesús está diciendo, yo hablo de Dios, yo vengo a hablaros del Padre, yo hablo de Dios, hacedme caso, yo vengo de su parte, ¿no? En este debate, ¿no? Jesús confronta este humanismo, este legalismo deshumanizador. El legalismo, el estar muy pendiente de las normas, siempre nos lleva a la misma encrucijada, ¿no? La persona la pisamos en pro de cuidar ciertas normas, ¿no? El Señor señala ahí cosas tremendas. No os dio Moisés la ley y, sin embargo, ninguno de vosotros la cumple y desenmascara. ¿Por qué procuráis matarme? Fíjate quién había ahí. Había gente que decía, este sí, este es un peligro público, ¿eh? Con este hay que acabar, ¿eh? esto se tiene que acabar ya, este follón aquí, este nos está revolviendo el país y a las gentes, esto tiene que, este hay que pillarle, ¿eh? Cuántas veces el Evangelio nos dice, hicieron un complot para decir, no, este ya está bien, hombre, ya está bien, esta enseñanza. Recordemos, los judíos estaban recriminando a Jesús que había curado al paralítico y le había hecho cargar con su camilla en sábado. ¡Oh, hombre! Es que pasa, no hay más días. Ha tenido que sanarle en sábado y le haces caminar con la camilla. Eso está prohibido. Una serie de pasos que se pueden dar en Shabbat. A día de hoy, vete a Israel un Shabbat y verás lo que pasa también. Si te metes en el ámbito ultraortodoxo. Regulado todo absolutamente. Y les recrimina. Nos dio Moisés la ley y ninguno la cumple. Porque ellos se jactaban. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Tú qué? Tú me estás contando aquí una cantidad de cosas. Nosotros venimos de Moisés. Ah, sí. Como dice 9:28. Se sientan en la cátedra de Moisés, nos dice en Mateo 23. Pero Jesús les dice, no la cumplís. Vosotros no cumplís la ley de Moisés. Bueno, podríamos hablar largo y tendido al respecto. Primero, porque no se puede cumplir en nuestras propias fuerzas. Y cuando tú eres transgresor de un solo artículo del Código Penal, estás bajo el Código Penal. Eso pasa aquí también. Dice, hombre, pero los otros 380 y no sé cuánto, no sé lo que hay, perdón. Si hay aquí un abogado entendido en leyes. Mogollón. Sé que el Código Penal tiene mogollón de artículos. No, si con que nos saltemos uno, ya estamos ante el juez. Bueno, esto es una herencia, un eco lejano de que, desde luego con Dios, Pablo decía, ¿no? Bueno, yo soy, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, tú a Pablo le veías, no le podías pillar, pero hay un tema interior que él dijo, ay, pero cuando la ley dijo, no codiciarás. Ay, me he pillado, sí, yo soy codicioso. Pablo dice, entonces me he dado cuenta, soy transgresor. Nadie la puede cumplir, pero es que además... Además, la ley se resume en el amor y le están queriendo matar. Porque, ¿recordáis? Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Pablo, en Gálatas 5:14, nos recuerda, toda la ley en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, sí, vais de discípulos de Moisés, pero no la cumplís. Y la multitud contestó, ¿no? Ahí toda esa diversidad. ¿Quién es un demonio? ¿Quién procura matarte? Y Jesús les pone un ejemplo que demuestra su despiste, ¿no? Moral. Una sola obra, bueno, ¿quién procura matarte? Dicen que es como que nosotros ahora, hombre, no, pero 6 meses después, más o menos meses después, esta multitud gritaría fuerte, ¡crucifícalo! ¡Crucifícale! ¿No? Como sabe el Señor, ¿no? Ver y discernir. Respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés, a ver, vosotros que habláis de Moisés, Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, Dios hizo ese pacto con Abraham mucho antes que Moisés. Y el día de reposo circuncidáis al hombre, ajá. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, o sea, vamos a ver, vosotros, si hay que trabajar porque el niño nace en Shabbat, y aquí quitarle la piel del prepucio y el rabino tiene que trabajar porque le toca, porque a los 8 días hay que circuncidarle, ahí entonces os saltáis a ella. Eso, si se puede trabajar, hay que trabajar. Ah, eso sí. O en otros, ¿os acordáis? En otro momento, en otro contexto, el Señor dice, si se os cae un animal, en día de reposo, que le dejáis hasta que espera que salga el sol y ya, que se ha caído aquí la oveja. No, les cogéis. Ah, hipócritas, viene a decir, ¿no? Qué deshumanizador, cuando estamos ahí en la norma. Esto se nos puede colar, ¿eh? También, en cualquier momento, ¿no? La norma, ¿no? Es que no ha venido a la iglesia, perdón, ¿eh? Me voy un poco lejos, ¿eh? De contexto, pero... bueno, no ha venido a la iglesia, está bien, pero el texto... Es que dice el texto que no hay que dejar de congregarse. Bueno, pues, amén. ¿Pero has leído justo antes? El justo antes dice, consideraos los unos a los otros, para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos. O sea, primero yo considero a mi hermano, que hace tiempo que no le veo, y procuro estimularle al amor, a las buenas obras. Y luego ya le digo, te echo de menos. ¿Eh? A veces el legalismo, ¿no? ¿No habéis vivido este pase de lista? Bueno, vamos a lo más importante, porque eso hay que tenerlo en cuenta, pero me vienen ejemplos. Volvemos a lo, porque esto es muy serio lo que aquí está diciendo. ¿Por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Estaban enfadados por eso. Y tengamos, por último, una idea correcta de Jesús. No juzguéis, nos recuerda aquí el Señor en la porción de hoy, por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Porque claro, tú veías a Jesús y al final, pues de carne y hueso. Por mucho que luego algunos teólogos han inventado, ¿no? Ya hubo problemas en los siglos posteriores. No, era una apariencia, pero realmente, pues claro, como la materia es mala y no pudo ser. No. Juan dice, no, que le tocamos, que le palpamos, que hemos desayunado con él, incluso resucitado. O sea, que tú le veías a Jesús y bueno, pues un Galileo más. Eso sí, de vez en cuando hace estas cosas maravillosas. Pero bueno, un hombre más, que se duerme, que se cansa, que come cuando hay que comer. Entonces, ¿me estás diciendo que este es el Mesías? ¿Cómo es este Mesías, hombre? ¿No? Pues este es, ¿no? No juzguéis, dice el Señor, por lo que parece, por la apariencia, sino con justo juicio. Porque al final, Dios se estaba manifestando y se nos manifiesta. Y menos mal que así ha sido, porque entiende dónde estamos, porque se hizo hombre con nosotros, para salvarnos. Y aunque durante un tiempo se quitó toda esa gloria sin la cual hubiera sido imposible estar a su lado, sin ese vaciamiento, no dejó de ser nunca enteramente Dios. Otro misterio que a mí no me pidas que te lo explique, ¿eh? Porque no me cabe, ya sabéis, en la pizarra esto a mí no me entra. Enteramente Dios y enteramente hombre, pero por la apariencia, pues un galileo que seguramente hablaba con acento galileo, hablaba muy bien, se lo sabía todo, ya desde pequeño lo hemos visto discutir. Impresionante este señor, pero bueno, pues ¿cómo va a ser el Mesías? Y sin embargo, lo era, lo es. Y Jesús murió finalmente por nosotros, hacemos el adelanto del tráiler, ¿no? La tumba la dejó vacía y hoy nos ha convocado. ¿Será que yo sí quiero, y yo sé que tú también, conocerle más porque quiero obedecerle mejor? Que para mí Jesús no sea un capítulo teórico en mi tratado mental de teología, sino quien rige mis pasos, a quien voy para que me ayude a ordenar mis pensamientos, a quien busco en su palabra de manera vinculante. Y que el Señor nos siga usando para su gloria. Eso es lo que te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando en el resto del tiempo a darte la gloria, a recordarte, a bendecirte, a cantarte, a alabarte, Señor, y a estimularnos unos a otros en la línea que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén.